tal, damas y caballeros? Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias. Estoy en el interior del Estado Vaticano, unos metros por dentro de la Puerta de Santa Marta, donde, como escucharán de fondo, están entrando diversos vehículos, y en la compañía del cardenal Juan José Omella, que es saludado por todos con una veneración y con un afecto que habla de su trascendencia en la ciudad del Vaticano. ¿Cómo está usted, Eminencia?
Pues bien, esta mañana bien, con el dolor de haber perdido al Papa Francisco, pero de salud y de encontrarme con la COPE y sobre todo con don Carlos Herrera, pues contento.
Bueno, ya están ustedes listos, prácticamente preparados para que en cualquier momento estas mismas puertas se cierren una vez el Papa haya sido inhumado. Y ya se queden solo ustedes en el edificio que tengo aquí en la espalda, Santa Marta. ¿Eso cuándo ocurre? ¿El lunes,
aproximadamente? El lunes, sí, el lunes será.
El lunes. ¿Y cuando se quedan ustedes solos, ya hablan con más libertad, ya tienen menos cuidado ante las posibles filtraciones?
Es que los periodistas son peligrosísimos, sí. Entonces nos quedamos más tranquilos, más relajados, si cabe, pero más atentos también a escuchar a Dios, porque no venimos para conversar nosotros solamente, sino para escuchar la voz de Dios, a ver qué es lo que nos sugiere el Espíritu Santo. Yo digo que a ver si logramos ser dóciles a la llamada del Señor, claro que sí.
Pero en estos días previos, en el aula de Pablo VI, en el que se reúnen, ustedes, yo me imagino, ya sé que no hablan de nombres propios, pero sí de perfiles. Y bueno, poco a poco se va definiendo como una pequeña escultura que empieza en un bloque de madera y acaba siendo una figura al final.
Claro, lo está describiendo usted muy bien. Yo creo que una de las cosas que empezamos a hablar ahora son los retos que de alguna manera nos presenta la Iglesia en estos momentos de la historia y también la sociedad, porque la Iglesia está encarnada en la sociedad y quiere dar respuesta también a las problemáticas, como hizo Jesús, el problema de los sacerdotes, el problema de los enfermos, el problema de... Y él daba respuesta al que buscaba misericordia, al que buscaba perdón, al que los vendedores del templo que los tuvo que echar, etcétera. Quiere incidir para que el mensaje que traía él, Jesucristo, se encarnase en la sociedad. Y es lo que nosotros queremos hacer también, desde nuestra debilidad y desde nuestras impotencias, pues trasladar el mensaje de Jesús, que es un mensaje de esperanza, a nuestra sociedad de hoy.
¿Y hay que elegir a un papa que siga exactamente el camino de Francisco, o que importe que comporte qué nuevas, qué innovaciones, qué diferencias?
Yo digo siempre que lo que tenemos que buscar, es mi opinión personal, es la fidelidad al Evangelio, punto primero. Ni progre, ni retrógrado, ni... ¿no? Fidelidad al Evangelio. Eso que es importante. Y ese Evangelio que de alguna manera se encarnó en los tiempos modernos a través del Concilio Vaticano II, con el aggiornamento que Juan XXIII, el Papa San Juan XXIII hablaba, ¿verdad? Demos una respuesta a estos tiempos de hoy. Y eso es lo que han hecho todos los papas que han venido después del concilio, cada uno con su matiz, cada uno con su manera de ser, y el Papa nos ha dejado también un camino muy, muy marcado, que a mí me gusta mucho decir que el hilo conductor del Papa Francisco ha sido la alegría del Evangelio. El Evangelio es alegría y esperanza. Transmitámoslo así todos. No solo los obispos o los cardenales, sino todos los cristianos, todos los bautizados, que estamos llamados a ser esperanza por el mensaje que traemos, no por nuestra persona, al mundo de hoy. Yo creo que esto es lo que tenemos que mirar.
Todos los bautizados podemos ser elegidos papa en el cónclave.
Teóricamente sí, así lo permite el derecho canónico.
Pero como decía Fray Carlos Amigo Vallejo, tengo yo muchas más probabilidades que mi hermana, por ejemplo. O sea, en este caso... hoy los medios de comunicación en general le atribuyen a usted un poder, el poder de señalar, ¿no? El poder de indicar el camino, no de llevar la cruz, que yo creo que eso, estoy convencido de que la mayoría de los cardenales prefieren no ser elegidos, pero sí tiene usted la posibilidad de decir, creo que hay que ir por aquí. Eso lo comparte usted, ¿no? Porque la humildad no lo dejará. Pero sus compañeros, sí.
Bueno, Nosotros, yo creo que todos los cardenales que hemos sido elegidos ya prácticamente todos en el, con el Papa Francisco, hemos vivido también con mucho gozo el sínodo, de la sinodalidad, donde hemos recogido todo ese mensaje, todo ese legado del Concilio Vaticano II de manera especial, en ese diálogo con el Espíritu que nos introdujo el Papa en el sínodo. Yo creo que esto nos va a ayudar a todos a ir señalando quién puede ser. No soy yo. Todos sabemos muy bien hacia dónde caminamos o queremos caminar, y en el diálogo pues iremos viendo, escuchando al Espíritu, sí.
No me diga quién, pero usted ya sabe en su fuero interno hoy quién cree que va a ser el Papa.
Pues eso no soy profeta. Yo sé a quién puedo votar, pero luego en el diálogo y viendo las votaciones, pues dices, pues si la orientación va hacia otro lado, y tú dices, pues me parece que también lo encarna ese perfil, porque no es solamente uno el que lo va, evidentemente al final saldrá uno, pero podría ser A, B y C, y dices, bueno, parece que se inclinan en el B y no en el A, pues me inclino a votar en el voto, ya está, cambio el voto.
Hasta ahora están, digamos, ustedes fuera del Estado Vaticano viviendo.
Algunos vivimos fuera y otros ya viven en Santa Marta, porque depende. Los de Europa, cuando venimos más a menudo a Roma, pues vamos directamente o al Colegio Español, o los de Francia van al Seminario de Francia en Roma, porque allí tienen una habitación, están con sus compatriotas y tal. Y los que vienen de Asia y de África, que a lo mejor no tienen tan fácilmente un colegio, o si están muy separados del Vaticano, pues entran aquí en el Santa Marta y viven aquí.
Pues claro,
aquí.
Santa Marta, que ahora se está acomodando.
Exactamente.
Para que entren todos ustedes.
Todos nosotros, los que residen aquí durante el año, que son gente que trabaja en el Vaticano, que dan habitaciones libres para alguno que venga, porque es un hotel, pues entonces ahora se vacía para que podamos entrar los cardenales y estar encerrados ahí.
Y una vez se cierran estas puertas a partir del lunes o el día que comience el cónclave, ya ni entra ni sale nada más que los servicios esenciales. Exacto. Y ustedes, digamos, están encapsulados.
Exactamente, sí. Como los cartujos, que no nos irá mal. Estar unos días tranquilitos, sin la presión de los medios, ni sin la presión de las familias, ni nada. Dejándonos solitos a nosotros para estar entre nosotros y con Dios.
Esos días ustedes no escuchan los medios de comunicación, o no de la televisión, o sí.
Yo no he estado nunca en un cónclave, pero dice que no podemos escucharlo. Ya veremos, a ver, ya se lo dirá a la vuelta. Exacto. Si alguno ha escondido algún teléfono, o algún, como hacíamos en el seminario cuando éramos pequeños, aquella galena, me parece que se llama.
Sí, la galena. Claro.
Sí, sí. Que teníamos los seminaristas hasta que nos pillaba el superior y nos castigaba.
No pueden tener ni telefonía móvil. La pueden tener, pero no llevarla hacia la capilla.
Exacto. No, no creo que tampoco el teléfono, ¿eh? Ajá. Creo que tampoco, pero no lo sé. Eso ya le diré yo cuando vuelva.
Y cuando van hacia la Capilla Sixtina, ¿van caminando, dando un paseo?
O en autobús, sí.
O en autobús. ¿Comen, almuerzan en la capilla o vuelven a almorzar aquí?
Hombre, en la capilla, por Dios.
¿Cómo? No, alrededor de la capilla.
No, aquí en el edificio apostólico. En Santa Marta, está 5 minutos andando. Sí.
Y luego ya descansar y al día siguiente. ¿Cree que va a ser un conclave largo?
Pues no lo sé, pero no creo que estemos mucho. Porque además, si se alarga mucho, en algún momento de la historia sabe que para que se acelerase los dejaron sin comida,
sin comer ni beber.
Ayuno de pan y agua. Y digo, yo no tengo ganas de hacer eso, que hemos pasado la cuaresma ahora de poco.
Pues que el Espíritu Santo le guíe convenientemente, cardenal, y que tenga unos días intensos, porque su responsabilidad está elegir al hombre que va a dirigir los destinos de una iglesia que congrega a miles y miles y cientos de miles y millones de personas en el mundo entero. No es una elección baladí.
Exactamente.
Atinen ustedes, no me elijan a mí, pero atinen ustedes con el hombre que va a suceder a Francisco.
Pues igual usted no lo haría muy mal, pero yo de todas las maneras, ya para despedirme, yo pido a todos los que me escuchan, que muchos sé que son creyentes, pues que recen para que nosotros de verdad estemos atentos a lo que nos sugiera el Espíritu, que seamos dóciles, y ustedes pidan al Espíritu que nos inspire fuertemente, porque algunos estamos un poco sordos ya por la edad, que estemos bien atentos a lo que nos sugiera el Espíritu. Y ciertamente, el Espíritu Santo siempre nos ha dado, y lo vemos en la historia última, el papa que más convenía. Al principio sorprende, hoy este señor que viene de Polonia, hoy este señor que viene de Argentina, y luego poco a poco se va ganando el corazón de la gente y da respuesta a lo que esperábamos, en muchas cosas que ni habíamos intuido. Yo creo que siempre Dios nos prepara el papa que necesita ese momento de la historia. Pues ojalá contemos con la oración de todos los creyentes estos días de manera especial. Así y también la de usted, don Carlos Herrera, que sé que también reza de vez en cuando a su querida patrona allá de Sevilla, que le escuche, y espero que no salga usted, por si acaso.
Por si acaso.
Ya quedamos aquí de amigos y me convoca usted para ayudarle en el Consejo de Cardenales. Perdonen la broma.
Me alegro mucho de saludarle, don Juan José. Él es un gran honor que nos haya recibido. Toda la suerte y la bendición de Dios en estos próximos días de corazón y siempre.
Muchas gracias.
Gracias.